Tu gente, tu radio está aquí.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. Andalucía en la noche más hermosa.
Aquí estamos, no nos hemos ido. Por cierto, que cuando termine el programa mañana ponemos una nueva encuesta en el canal de WhatsApp y ahí está Juan Carlos Vara. En la dirección técnica se suma Eva Nápoles en el control central y la edición de los podcasts. A partir de ahora, José Manuel García Bautista y Jesús García en los contenidos de hoy. A las 12 y casi 10 minutos seguimos con esta apasionante aventura radiofónica.
Pilar Muriel en La noche más hermosa. Misterios en el octógono.
De los siglos XV al XVIII, Málaga, ciudad portuaria y crisol de cultura, se convirtió en uno de los escenarios donde el Tribunal del Santo Oficio desplegó con especial dureza y con la implacable misión de erradicar cualquier desviación de la fe católica. La llegada constante de extranjeros, la vida licenciosa en el puerto y la extendida práctica de la prostitución convirtieron a la ciudad en un blanco preferente de la Inquisición. En este contexto de fervor religioso y temor a lo desconocido, los supuestos casos de brujería cobraron una importancia dramática. Los sanbenitos, las corozas y los autos de fe públicos se convirtieron en símbolos del castigo y la humillación. Hombres y mujeres acusados de herejía, hechicería o pacto con el diablo sufrieron penas que iban desde la vergüenza pública hasta la muerte en la hoguera. A través de estos procesos inquisitoriales, la ciudad vivió su propio capítulo de oscuridad, uno que aún hoy resuena como eco de un pasado teñido de intolerancia y miedo. José, tras la descripción hecha en la introducción, ¿qué detalles serían destacables sobre los factores que convertirían a Málaga en un lugar especialmente vigilado por la Inquisición?
Pues durante los siglos XV al XVIII se convirtió en un foco de atención para los inquisidores debido a una serie de factores que estaban relacionados y que hacían que se preocuparan especialmente sobre la ciudad y que fuera muy vigilada por el Santo Oficio. Primero, era una ciudad portuaria y era un crisol de cultura. La posición estratégica de Málaga en lo que era un puerto y en lo que es un puerto facilita que el flujo de personas, de mercancías, el intercambio cultural, pero también se suponía que entraban personas de otros países con otras ideologías, otros credos, y que hacían, entre otras cosas, que pudieran venir amenazas para la ortodoxia católica. Eso era algo que no se quería. ¿Por qué? Porque venían, como he comentado, gente de otras culturas y eso, en muchos casos, no era deseable. Había una presencia significativa de conversos. Tras la conquista cristiana de Málaga en el año 1487, hay muchos judíos, muchos musulmanes, que se convierten al cristianismo, pero que realmente no se habían convertido, vamos, que era la típica conversión, sí, me convierto, pero para que me dejes en paz, para que me dejes tranquilo, pero que realmente no se habían convertido. Y eso hace que en secreto siguieran practicando sus religiones, algo que, bueno, creaba una división bastante clara en las calles de Málaga. Había también una presencia de la prostitución en las calles. ¿Por qué? Porque al ser una ciudad portuaria, movía dinero. También es verdad que era una actividad que estaba regulada y legalizada en parte por lo que era el Reino de Castilla. Y en Málaga se concentraba principalmente en la calle Camas y en los alrededores de lo que era la zona cercana al puerto, que era donde estaban frecuentados por marineros, por comerciantes, que en teoría requerían de esos servicios. Por tanto, la figura de, y es así, del putero mayor del Reino de Granada, por ejemplo, fue instituida para supervisar esa actividad y garantizar la moralidad pública, no entendiéndolo como una cosa mala, sino como aquel que tenía que controlar precisamente esto, asociándola a determinadas conductas. Pero ojo, que de ahí, de esa actividad de la prostitución, también cogían dinero. Y por último, las prácticas de brujería y supersticiones, que eran muy común que hubiera personas que ofrecieran sus servicios de adivinación, de tarot, de curanderismo, aplicadas a qué, también a la medicina popular, a lo que era el saber sobre las plantas y demás, y eso se consideraba una herejía. Por tanto, la Inquisición iba a tener especial recelo de todo esto, iba a regularlo todo con los autos de fe y las imposiciones de penas públicas, y era una combinación de factores, como hemos visto, que hacían que, bueno, que la ciudad de Málaga estuviera en el ojo del huracán totalmente.
Concretando algún caso, Jesús, por ejemplo, Fray Diego de Velázquez, quien fuera confesor en el convento de la Trinidad en Málaga y catedrático de teología, terminó siendo acusado de hechicería. ¿Por qué motivo?
Bueno, esto fue un episodio de la Inquisición que además fue importantísimo porque todo el mundo se dio cuenta que la Iglesia, en cuanto a la Inquisición se refería, no distinguía prácticamente rangos. Daba igual si el acusado era una persona del pueblo o era alguien perteneciente al propio clero, iba a actuar con mano firme. Y digo que le sirvió muchísimo de publicidad. De hecho, este caso no solamente transgredió las barreras de la región malagueña, sino que prácticamente en nuestra región andaluza, incluso, bueno, llegó hasta la propia corte. El caso es el siguiente. Había un catedrático de teología, Fray Diego de Velázquez, en el convento de la Trinidad, el cual quería continuar con su carrera eclesiástica y ascender. Lo que pasa que, como ocurría en el pasado y creo que en el presente también, si no tenía recursos económicos, la verdad que no ibas a progresar demasiado. ¿Qué es lo que hizo? En su desesperación, buscó a alguien que le indicara si el diablo podría hacerle ese favor a cambio de algún tipo de acuerdo. Y es de aquí que encuentra una persona que sí, que le asegura que pactando con el maligno podría recibir ese dinero. Antes de poder hacer ese tipo de rito, la Iglesia se entera, en este caso la Inquisición se entera, y coge a este hombre y lo juzga. ¿Qué ocurre? Lo que ocurre es que se le aplica un juicio sumarísimo y varias condenas. La primera, el Inquisidor General de Granada le obliga a trasladarlo a un convento de más rigurosidad. No es una cárcel de máxima seguridad, pero como si lo fuera.
Exactamente.
Pero como si lo fuera. Y le impone estas sanciones. La primera, le degradan de cualquier tipo de jerarquía conventual. O sea, de teólogo nanay. Y todo lo que pudiera estar asociado a ese papel que tenías, olvídalo. Vas a ser el monje más bajo de toda la congregación a la cual te vamos a mandar. O sea, no vas a recibir ni siquiera los sacramentos, ni tú los vas a poder impartir. te vas a quedar allí, recluido, para rezar y punto pelota. Y estas medidas, pues, refleja cómo la Inquisición se las gastaba en su época. La verdad es que la severidad era bastante elevada. Y lo que pretendían era, pues bueno, aplicar una serie de normas que en aquel momento estaban escritas, que eran convenientes, pero que debían de aplicarse a todo el mundo por igual. O al menos, eso es lo que la Inquisición en aquella época quiso publicitar de este caso. Yo creo que le vino estupendamente bien. Le vino fantástico. Lo trincaron con las manos en la masa y la propia Inquisición dijo, oh, esto es fantástico, porque lo vamos a ofrecer como cabeza de turco para que nadie, ni siquiera del propio clero, saque los pies del tiesto, porque si no sabe que se enfrenta a nosotros y a estas normas tan severas. Hombre, no era quemarlo en la hoguera, pero oye, su repasito bueno se lo llevó, porque la carrera que tenía y sus deseos se cortaron radicalmente.
Ya. A ver, colocarle, ponerle o colgarle el San Benito a alguien es un modismo que se usa desde hace siglos, pero que viene de una práctica utilizada por la Inquisición. José, ¿qué eran los sanbenitos y qué función social cumplían en Málaga durante los procesos inquisitoriales?
Los sanbenitos era una prenda utilizada por la Inquisición española que era un instrumento de humillación pública. Te lo colgaban y ya sabía que quien lo llevaba en lo alto era porque tenía un delito religioso o moral, una de dos. Consistían en una especie de escapulario o túnica que los reos debían portar durante los actos de fe y en ocasiones durante el tiempo que durara la condena. Es decir, Jesús los condena mañana por hereje, que lo es.
No es difícil condenarme a eso.
Y entonces te dicen, pues te vamos a condenar a, yo qué sé, 6 años de rezo. Todas las noches tienes que rezar. Uh-huh. Y durante 6 años a diario tenías que llevar San Benito. No te lo podías quitar.
Ahora, que rezara, eso era otra cosa.
Eso ya es otra cosa. Puede hacer como el que reza, eso también, ¿no? Esto, habitualmente...
Pero quiere decir, ¿quién te vigilaba? ¿Había alguien que estaba vigilando?
Cuando tú estabas... Cuando tú estabas en tu casa... Bueno, y la propia sociedad. Cuando tú estabas en tu casa, vale, te puedes quitar el San Benito. Pero cuando salías a la calle, no solamente era el propio clero o...
No, el San Benito no, me refiero al hecho de rezar.
Sí, porque si te imponían la pena de rezo, tenías que ir de tu iglesia con el San Benito y siempre ibas acompañado de alguien hasta la iglesia.
Y rezando. Y nada, que rezara.
Claro, o sea, que eso era un cumplimiento de una pena, pero la cumplías, ¿eh?
Es más, cuando se subían al carro de los condenados, solía llevar lo que era el San Benito... Y la corosa.
Eso.
Que era el...
la corosa.
El cucurucho. El cucurucho, sí, el capirote. Un
capirote raro.
Exactamente, sí. ¿No? Nosotros decimos el capirote, pero porque estamos acostumbrados a la Semana Santa.
El gorro de burro, pero un poco
sí,
más...
Sí, sí, el cucurucho, vamos, eso. De toda la vida de Dios. Entonces, claro, solían ir así, solía ser muy... A ver, ¿cómo explicarlo? Como muy llamativo, porque la Inquisición lo que trataba era de acentuar la vergüenza de esa persona de cara a la sociedad y que lo identificaran como un hereje. Además, en función de lo que llevara marcado en el San Benito, era la gravedad del pecado o la gravedad del delito moral que había supuesto. La imposición del San Benito servía para controlar socialmente y religiosamente, no obligaba a los condenados a llevar esas prendas como un recuerdo de lo que había hecho, sino como ese escarnio moral y para que viera la vigilancia a la que era sometida y también a la pena perpetua por la infamia que había condenado el personaje en cuestión, con lo cual te dejaba, yo qué sé, eso es como lo que ha dicho Jesús antes, que te pongan las orejas de burro antiguamente en el colegio, que yo eso no lo he vivido. Pero era de cara a tus compañeros, que era
tampoco afortunado.
De cara a tus compañeros era, vamos,
una vergüenza, era
pues, una humillación.
Una humillación, eso.
Totalmente, una era una humillación. Y
sí, pero ¿qué dice Juan Carlos? De cara a la pared me han puesto a mí, poco te han puesto libros, a ti, ¿no? A mí me han puesto con los libros en las manos.
Sí, eso era lo típico.
Todo, eso no lo han hecho a todos.
Yo tenía un profesor que te decía la manita.
Pon la manita y poner los dedos juntos y darte con la reglazo y tirarte de la patilla.
La patilla.
Y de los pelitos de aquí atrás.
Era sobre todo a los chicos, porque verás tú, nosotros teníamos nuestros castigos también, pero no eran tan
físicos
como...
De la patilla, mira, si la tengo o no tengo patilla, de los sirios recomendados.
Ya.
Tiraban, ¿no? Yo tenía un profesor que ya os digo, y tenía una profesora que te tiraba el borrador, como te viera que no prestabas atención.
Sí, yo también.
Y tenía, Juan Carlos dice, tenía una puntería, pero una puntería total, vamos, que ya no fallaba.
Lo malo en casa la madre con la babucha y en el colegio...
Cuando te daba la esponja le problema, pero cuando te pegaba la parte de la madera...
Sí, la parte de la madera era horrible. Entonces, bueno, que sepamos que precisamente era un elemento que lo que hacía era reforzar ese escarnio público, que era para lo que estaba diseñado. Y luego que te identificaran. Cuando tú ya dejabas la pena, porque ya la habías cumplido, venga, un año de pena, rezos diarios con el San Benito, venga, vale. Cuando tú te lo quitabas, la gente te seguía viendo como un pecador, como un hereje, aunque ya no llevaras el San Benito. Te había marcado, te había estigmatizado socialmente. Y eso era lo que querían. Y no solo eso, sino que además te vigilaban especialmente, porque como ya sabías que ya habías caído una vez, podías caer otra. Entonces te perseguían. Era duro. Cumplir la sentencia implicaba que cuando acababas, el San Benito no se desechaba. Se colgaban en las iglesias parroquiales como recordatorio perpetuo de la falta del fulanito, que además el fulanito tenía que ir a esa iglesia, rezara o no rezara. Pero ya tenía que dar la imagen de corrección y de devoción. Y claro, tú ves tu San Benito allí colgado, era como decirte... Este es tuyo, tú has sido malo.
Que si quieres te lo ponemos otra vez.
Entonces, pero imaginaos eso lo que era. Eso era señalarte totalmente. En una sociedad que además era, me vais a permitir el juego, era puritana y falsamente puritana.
Porque
se hacían pasar por gente
eso no...
que en un momento dado, venga, yo voy a misa, yo comulgo con todos los preceptos religiosos que me impone la época... Pero luego había de todo. Luego había el típico señorito que tenía un montón de sobrinas. Había también los típicos burdeles que estaban, incluso que se llevaban una parte, una comisión. Y esto era algo que se jugaba mucho con la moral y con la reputación de la persona.
Recuérdame un poco de dónde viene lo del San Benito, o sea, la etimología, o no sé si o el uso que se hace. ¿Cuándo utilizas tú lo que decía yo al principio? Colocarle.
El San Benito, cuando se dice colgarle el San Benito a una persona.
Colocarle, ponerle o colgarle. Esas tres opciones.
Lo primero, ¿no? Se cree que viene, obviamente, San Benito, lo que pasa es que se pone con M, delante de la B va a la M, pero se cree que viene. Claro, se cree que viene de San Benito, de ya San Espacio Benito, ¿no? Cuyo escapulario benedictino era similar. Era una especie de, bueno, una especie de escapulario que se colgaba, ¿no? Entonces, con el tiempo, eso se popularizó porque se le ponía a los condenados y luego pasó a los condenados de la Inquisición.
Pero tuvo que ser el saco bendito.
Y ahí está. Y luego,
el saco bendito.
La segunda acepción que tiene es que pudiera venir de ese saco bendito que comentaba Jesús, que impuso la Inquisición y que por primera vez se cree que aparece en el manual de inquisidores del año 1378, que era de Nicolás Aymerich, y que es el que pone también el primer San Benito, que tenía dos aspas rojas, la cruz de San Andrés, que se le llama, que era la bandera española, dicho sea de paso, antes de la que tenemos actualmente roja y guardano, y viene de esas dos, bueno, de esos dos cauces, que es al fin y al cabo la vía etimológica que se le impone.
Otro ejemplo de entonces, Jesús, fue María Alemán, una mujer del siglo XVI que, tras ser expulsada de Baeza por acusaciones de brujería y prostitución, se estableció en Málaga. Consiguió liberarse del San Benito anterior.
Sí, y además de una forma cuanto menos sorprendente, según consta en los informes históricos de este caso. Ella fue expulsada de los reinos de Granada y de Madrid. El reino de Granada estaba adscrito, bueno, Málaga estaba adscrito al reino de Granada. Bueno, la historia de esta mujer. María Alemán fue acusada por los vecinos de brujería. Al parecer esta mujer, bueno, cercana a la prostitución, cercana también a las artes mágicas, era una reputada hechicera que tenía, pues, bastantes pócimas, vendía bastantes pócimas y tenía unos grandes conocimientos sobre alta magia. Tanto era así que sus vecinos la acusaban, bueno, le tenían miedo y la acusaban precisamente por su gran poder que tenía. Llegó a decirse que ella habría amamantado al mismísimo diablo, y fue esa la acusación que lo lleva directamente al tribunal de la Inquisición. La cogen, la llevan allí y los inquisidores le preguntan, le dicen que cómo era posible que hubiera amamantado al propio diablo, que eso era un delito mayor y que eso le iba a costar cuanto menos la hoguera. Ella, muy inteligente, dijo lo siguiente: yo no sabía que era el diablo, yo lo que sabía que era un niño necesitado, y como buena samaritana me obliga la religión, el catolicismo, a tener que ayudar a cualquier persona que esté necesitada en la calle. Un niño, lógicamente, no puede hablar y no me pudo decir que era el mismísimo diablo, con lo cual yo, antes de hacerlo, no tenía ni idea de ello. Imagínate la cara que se le cae a los inquisidores, porque dicen, y además juicio público, no podían, esto no era juicio en privado, que después, lo que tú has dicho no se sale nada, no, juicio
argumento
público.
Muy bien.
Claro, los inquisidores se quedaron un poco diciendo, ostras, ¿qué hacemos? Porque en realidad había puesto por delante algo que era la razón de ser, una de las razones de ser cristianismo, darle al necesitado lo que necesite. Un niño en la calle, hambriento, llega una mujer y la alimenta. Eso es un acto de fe católico. Es que después era el hijo del diablo, pero eso fue después. Yo antes no lo sabía, porque un niño no puede hablarme. Con lo cual, la Inquisición, pues, en su dictamen, dice que no encuentra argumentos suficientes para llevar a María a ningún tipo de escarnio público, porque no hay ni pruebas de que haya vendido su alma al diablo, ni que realizara ningún acto específicamente que fuera herético en cuanto a la acusación se refiere. Y por lo tanto, no se le impone la pena de muerte, que era lo que se imponía en aquel momento en brujería. ¿Por qué? Porque además, como ella no sabía eso, ya a partir de ahí, todo el resto de acusaciones no pudieron continuar con ella, porque la acusación por la que iba al tribunal era esa. Lo otro no se había puesto en el informe, con lo cual no se podía juzgar por aquello. Y si se atenían a las normas, tenía que ser así. Con lo cual, María Alemán fue absuelta. Ni siquiera se le puso el saco bendito. Eso sí, se le aconsejó que lo mejor es que saliera por patas y que del reino de Granada, que incluía Málaga, y el de Madrid, como que tampoco fuera. Si acaso ya si eso te queda por Toledo por la mitad de ahí, ya tú, ya si eso ya. Ya si eso, ¿vale? Que está muy bien, que estás librado, pero que ya no tentemos la suerte, que van dos veces ya. Así era segunda, ¿sabes? Así que fue un caso sumamente llamativo el de María Alemán.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Las mujeres moriscas, que desempeñaron un papel esencial en la preservación y transmisión de la cultura islámica dentro de sus comunidades en la España de los siglos XVI y XVII. ¿Cómo se manifestó su influencia?
Ellas eran las encargadas de la educación de los niños. Eso hasta la, bueno, desde la educación, las prácticas, las tradiciones que tenía cada, evidentemente, cada pueblo. Y las mujeres moriscas fueron las principales responsables de inculcar habilidades domésticas, sociales, enseñanzas religiosas, esto es muy importante, enseñanzas culturales propias del Islam. Y fue una labor que le permitió, a pesar de las prohibiciones y de los esfuerzos que había porque todo fuera cristiano, seguir en secreto y en privado esa tradición familiar religiosa. Además, las mujeres actuaban como comadronas, como amortajadoras, desempeñando roles claves en lo que eran los ritos, como nacimientos, funerales, lo que contribuía a una continuidad dentro de las prácticas culturales que había en la época. Y eran muy importantes, se consideraban muy importantes, porque en una cultura en la que estás en un país que, aunque los musulmanes, por ejemplo, llevan en España desde el siglo VIII, ¿no? Y aunque la reconquista fue a partir del siglo III, del siglo XIII, sí es cierto que muchos, como hemos comentado al principio, mantenían sus raíces. Entonces todo eso era en secreto, pero también es verdad que la Inquisición tenía, verás, ellos quemaban gente por deporte. Entonces, bueno, tú que has jurado en nombre de Dios, te quemo. Aquel niño es un demonio, lo quemo. Y cuando se le iban acabando la gente, luego iban a por judeos conversos, musulmanes, todo lo que eran falsos conversos, al fin y al cabo. Entonces había que tener mucho cuidado. Y las madres de la época, lo que decían eran casi siempre que tuvieran cuidado de mostrar públicamente esas prácticas religiosas, porque entre otras cosas podían dar con sus huesos en lo que era una prisión, o mucho peor, atado a un poste y que te quemaran. De tal forma que también había muchas restricciones, porque claro, imaginaos en casos matrimoniales, que eso se celebra por todo lo harto, o por otras celebraciones sociales, como lo vas a hacer públicamente según ritos islámicos, si no lo puedes hacer porque estás en una tierra que persigue todo eso. Entonces, con las restricciones impuestas, ellas siguieron practicando matrimonio según las costumbres islámicas, organizando rituales que incluían música, vestimenta tradicional y prácticas que reforzaban la identidad cultural. Y ante esto, la Inquisición reacciona de una forma lógica dentro del orden de pensamiento de la época, consciente del papel que tenían las mujeres en la conservación de esa identidad morisca, dirige la atención hacia ella. Muchas mujeres fueron procesadas, castigadas por prácticas tan simples como, por ejemplo, las enseñanzas de las oraciones en árabe. Ya me vais a decir que mal hay en eso. Hemos de entender algo, que también era su cultura y que se estaba tratando de pisarla, de quitarla, ¿no? La realización, por ejemplo, de rituales islámicos, de participación en ceremonias que eran de tipo tradicional, que tampoco tenían nada raro, pero la actitud represiva que tenía la Inquisición sí incluía perseguir todo esto. Con lo cual, ¿el objetivo cuál era? El objetivo de la Inquisición era uno, que era muy claro, desmantelar toda la estructura social que implicaba la realización de cultos que no fueran cristianos, ni más ni menos. Y los moriscos, que era como se les llamaba, los asimilados, los adaptados, se les trataba de llevar a un camino irremisiblemente forzado a aceptar el cristianismo como única religión. Las moriscas fueron pilares fundamentales en una época, pero también fueron muy, se les aplicó técnicas muy represivas por parte de la Inquisición, que para dar ejemplo a otras mujeres que había y que evidentemente a lo mejor no lo habían podido coger de una forma tan flagrante como la habían cogido a esas pocas, se le hacían juicios exclusivos para ellas y se le hacían que eran quemadas en la hoguera también exclusivamente para ellas. ¿Con qué idea? La Inquisición no daba punta sin hilo. La Inquisición era que, en lugar de quemarte junto a un cristiano que había jurado en nombre de Dios, un jureo converso, una mujer islámica, no, que fueran todas, que profesaran todas el mismo credo y que hubieran cometido todas el mismo delito. ¿Para qué? El mismo pecado herético. ¿Para qué? Porque cuando se le metía fuego era como ejemplificar todo lo que te podía pasar exclusivamente con ella. Entonces, aunque esto está muy mal, evidentemente, la estrategia sí le funcionaba muy bien. Porque lo que hacía era que creaba tal pánico, tal miedo, que no se atrevían. Entonces, fue también uno de los papeles que jugaron en la época.
Yo no me imagino las emociones que pudieran sentir los testigos de ese primer auto de fe por el que un malagueño fue quemado vivo. ¿Cómo crees que se sintieron al verlo? ¿Hay constancia hay documentación donde se refleje ese sentir?
Sí, hay algunos autores de novelas y de incluso de libros de la época, los cuales reflejaron en algunas de sus obras teatrales, sobre todo, reflejaron el sentir de las personas que iban a ver un acontecimiento de este tipo. Hay que decir que venimos de una época la cual, en siglos anteriores, pues todavía quedaba algo del recuerdo de aquellos momentos en los cuales el circo romano era un espectáculo. La sangre en la arena era algo que llamaba al pueblo. Y bueno, aunque con ciertas reservas, porque pasó una gran temporada, con ciertas reservas con respecto a aquello, pero todavía quedaba un cierto pozo por el cual ese tipo de actos eran medianamente atractivos. Y repito que había muchos autores literarios de la época que reflejaron en sus libros, en sus novelas y en sus obras teatrales esto de diferentes formas. Por ejemplo, había un cierto sentimiento de honor y conmoción. Los espectadores que veían a una persona quemándose viva en la hoguera lo veían pues como lo que había en aquel momento. Era el fuego era purificador, era un acto de purificación, la persona estaba muriendo, pero en realidad, para muchos, no estaba la carne, era la que moría, sin embargo el espíritu renacía a una vida plena sin que tuviera esa carga anterior del pecado que había cometido. Era una forma quizá de consuelo, consoladora, de ver ese tipo de acto que tenía que ser, por otro lado, brutal. Luego había otra parte que se aseguraba que se veía este tipo de acontecimiento con miedo y con sumisión. Miedo porque lógicamente nadie quería terminar como ese señor que estaba allí quemándolos en la hoguera. Nadie quería terminar así. Y sumisión porque era una forma de decirte a ti mismo, oye, cuidadito con lo que haces porque hay un poder superior, el clero, la iglesia, que por menos de nada te lleva a un juicio. Ese juicio tienes que tener bien hiladito para que te puedas librar de él, y en cuanto te encantille un poquitín y digas cualquier tontería vas para la hoguera, pero vamos, pero en 0,1. Entonces eso hacía que el resto de la sociedad pisara con pies de plomo cualquier cosa que hacía y no se saliera del contexto de lo que estaba establecido. O sea, la religión imperante era la católica, el cristianismo era el principal culto, y quien mandaba en ese culto eran los sacerdotes y por otra parte también los monjes en sus diferentes abadías, pero era la jerarquía que había, y la sociedad estaba por debajo de esa jerarquía, mucho que se quisiera.
Hay un detalle también interesante en todo esto que cuenta Jesús, y es que en la época, claro, hemos de tener también en cuenta cómo era la época, ¿no? Aquí no había televisión, aquí no había radio, aquí no había esas cosas, faltaban muchos siglos todavía por delante, ¿no? Esto era un espectáculo.
Claro, es lo que decía, claro, antes, era un espectáculo.
Mira, en la serie La Peste, que está ahí con intervención de un buen amigo como es Gervasio Iglesias y Rafael Cobos y demás, se muestra muy bien eso. Cuando juzgan a Paco León como hereje, que hacía un papel bastante bueno, y se ve cómo trataba de escabullirse de las llamas, ¿verdad? Y la gente apostaba. Este lo va a condenar a muerte, este va a durar, este dura ahí arriba, nada, dos ratos dura ahí arriba. Y habían apuestas, y la gente iba, yo ya no te digo el morbo, porque morbo en verse quemar a una persona, no, yo no creo que haya, hay morbo, ¿no?
No, pero bueno.
Pero era un espectáculo, sí. Y era un espectáculo social al que iba toda
Exacto.
la gente.
Y además había otra condición entonces que tú has apuntado perfectamente bien. Si no ibas, había una reticencia por parte del resto de la sociedad.
Inquisición.
¿Por qué no? Ya por de tus propios vecinos. ¿Por qué fulanito menganita no ha ido? Cuando eso es un acto de fe. Y hay que ir allí porque...
Por narices.
Exacto. ¿Por qué no ha ido?
No solo porque no ha ido. ¿No será que no ha ido porque reprueban lo que le están haciendo?
Claro, claro. Entonces, eso ya te marcaba. Con lo cual había otra tercera opción que era... el hecho de ir obligado, aunque no fueras capaz de mirar aquello fijamente. Y de hecho hay algunos autores que aseguran cómo había personas que mientras que estaban allí en aquel espectáculo, dicho esto entre comillas, querían mirar hacia otro sitio, aunque hacían la vez que estaban mirando a la persona que estaba siendo quemada viva. Lo que estaba claro es que el sonido no se podía tapar los oídos. Así que bueno, uno de los sentidos pues sí lo tenía desviado hacia otro sitio, pero los otros dos sentidos era muy difícil que pudieras eludirlos de todo aquello.
Hay un pasaje, a mí hay un libro que me gusta mucho, que se llama Cartas de España, de José María Blanco White, José María Blanco Crespo, que fue uno de los grandes cronistas. Y él, por ejemplo, en Cartas de España, hablaba cómo en la ciudad de Sevilla, su padre lo lleva a él, siendo un niño, a el Prado de San Sebastián, que era uno de los quemaderos que funcionaban en la ciudad de Sevilla. Como precisamente como eso, ¿no? Como un quemadero. Había otro que era el Prado de San Diego. Y él comentaba que estando precisamente viendo cómo quemaban a los herejes en el Prado de San Sebastián, se veían las llamas del otro sitio, del otro lugar, del otro quemadero, y que la gente casi se regocijaba, y cómo de alguna manera también no se sabía a cuál acudir, a cuál de los dos quemaderos acudir, porque el espectáculo podía ser mayor. ¿Y qué las llama? Hombre, el perfil de la ciudad de Sevilla desde el Prado de San Sebastián ha cambiado mucho, evidentemente, ¿no? Pero él comentaba que las llamas se veían sobrepasando el horizonte, el fulgor este de cuando algo está ardiendo, se ve como el smog este luminoso, pues eso era lo que se veía. ¿Y cómo se mediaban apuestas?
Sí. Y además, con otro agravante, los niños no lo dejaban en casa para dejar que vieran aquello, no se lo llevaban. Claro. Unos porque pensaban que una forma de aleccionarnos, otros porque temían que si dejaban algún miembro en casa, los dedos acusadores fueran contra esa familia. De tal forma que allí había hombres, mujeres, ancianos, niños, niñas, allí había de todo, viendo cómo una persona era quemada viva. La verdad que no sería una visión muy divertida.
Agradable.
No, sobre todo eso, sobre todo métete en el papel, porque lo que vas percibiendo también, claro, el olor a carne quemada.
Eso es.
Y ver cómo la gente allí gritaba y demás. Pero también tenéis que tener un otro detalle en cuenta. La pena de quemar a alguien no solo era por herejía, también te podían quemar por otros delitos. Entonces al final era visto desde fuera, eso era una barbarie. Y visto hoy en nuestros días, era más barbarie todavía. Es decir, era un tipo de espectáculo. Esto de espectáculo, que nuestra audiencia lo sepa entender, no en el sentido de espectáculo que hoy le damos, sino aquello era dantesco, aquello era triste, ¿no? Pero es que realmente era lo que había, y era con lo que mucha gente se entretenía, que ya hay que tener la sangre gorda, como decía mi madre.
Bueno, siempre hay sádicos.
Totalmente, siempre.
Sí.
En cuanto a la actuación de la Inquisición en Málaga, José, ¿por qué crees que pudo estar más motivada? ¿Por la defensa de la fe o por el control social?
Uf, complicado, ¿eh? Ay, el suspiro ha sido mío. La defensa de la fe es el objetivo claro, definido, prioritario, que tenía la Inquisición. De hecho, hoy día la Congregación para la Doctrina de la Fe es el Santo Oficio. Hoy día. Entonces, precisamente antes que hablábamos de Papa, Joseph Ratzinger, cuando era cardenal, él era el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, del Santo Oficio. Que eso no quiere decir nada, ¿eh? Esto es el Santo Oficio del siglo XXI, y estamos hablando del Santo Oficio de hace ya un montón de siglos, ¿no? Entonces, la actuación de la Inquisición en Málaga, al igual que en otras regiones de España, hoy porque estamos hablando de Málaga, pero podríamos hablar, como hemos hablado...
Eso es algo que se ha repetido en cualquier provincia.
Exactamente, podríamos hablar de otras muchas regiones, ¿no? Estuvo motivada tanto por la defensa de la fe católica como por lo que era el control político y social. Porque la Iglesia tuvo en esta época mucho poder. Y socialmente, bueno, a lo largo de la exposición hemos ido dando unas pinceladas de lo que implicaba, ¿no? y de la posición social que se tenía si se iba en contra de todo ello. Si bien el objetivo declarado de la Inquisición era mantener la ortodoxia religiosa y combatir la herejía, obviamente, en la realidad, las acciones sirvieron para reforzar lo que eran las estructuras de poder y controlar lo que eran las dinámicas sociales. Era para lo que le sirvieron, y además le sirvió muy bien. Ya se queriendo y no sale tan bien. Y luego ya esto, evidentemente, cuando notaron el buen resultado que daba, lo mejoraron. Tonto sería si no lo hiciera. Lo mejoraron. Y la defensa de la fe, la Inquisición establece...
Descríbeme mejorar.
Define mejorar en el contexto.
Pues que hubo una auténtica optimización de la doctrina del miedo. Si tú no podías ir por la calle y, por ejemplo, ver a un párroco y no irte para el párroco a arrodillarte y besarle la mano. Porque si no lo hacía, entraba esa doctrina del miedo y te podían condenar por herejía. Porque no habían mostrado respeto al cura de turno. Vaya por Dios.
O al monje, también.
Había veces que uno no le podía decir al niño, le podía decir, niño, qué malo eres. Porque lo podían relacionar con el mal del demonio. Claro, y el niño iba a la hoguera,
Qué barbaridad.
No fallaba,
Si
os fijáis, detrás de todo ese radicalismo que hay, detrás de todo eso, lo que subyace es una auténtica doctrina del miedo. Esto es muy serio.
Sí, quiero decir que eso es algo que se ha practicado a lo largo de la historia y se sigue practicando. En todos los ámbitos.
Sigue practicando, sí. Mira, a lo mejor en el cristianismo hoy día menos. Pero te vas a otras religiones, y ya sí hablo yo de radicalismo, te vas a radicales que te los ves en la tele, ¿no? Que practican esas convicciones ultra a nivel islámica, y realmente sí vive eso, ¿no? El tema de llevar los burkas, las palizas...
El no permitir la educación universitaria a las mujeres...
Exactamente, ¿no?
Es que ya hasta no hablar.
Justamente.
No habla.
Es eso, ¿no? Que no todo el mundo islámico es así, ojo, que yo me he planteado. He puesto este ejemplo por poner un ejemplo cercano, pero que antiguamente, dentro de las penas que ponía la Inquisición, existía la misma opresión, existía el mismo miedo, que es por lo que estableció el símil. El control social y político, porque era una herramienta que en ciudades que estaban caracterizadas por una diversidad cultural muy grande, como le ocurría a Málaga, pues mi abuela era de Málaga, por cierto, pues aquí nos encontramos...
Y mi tía también.
Pues mira...
Vamos, ellos vivieron en Málaga, de hecho mi familia materna vivía en Málaga.
Mi abuela vivía además en la calle Larios, vamos, que era céntrico, ¿no? Y ella, muchas veces, fijaos, estoy hablando de tiempo de la guerra civil, que a ella la tocó vivirlo, ¿no? Se tenía todavía ese mismo miedo, ¿no? El miedo al poder que tenía la iglesia de la época. Pero volviendo a ese control político y social, se impuso por parte de las autoridades eclesiásticas y también con influencia a las civiles un orden moral muy estricto, que todo el que no lo cumpliera quedaba al margen y por tanto se imponía la ley. La prostitución, por ejemplo, era legal, aunque por periodo, y estaba vigilada a la asociación de práctica de brujería y desviaciones morales. Pero se cogía una comisión por esa práctica. Es decir, fijaos el contrasentido, ¿no? Tú estás condenando una cosa, pero por otra parte el pecado de la carne te lo estás llevando y estás cogiendo una parte económica. ¿Y qué más? Y la Inquisición también se empeñó en la consolidación del poder político. ¿Por qué? Porque limitó el poder. A los judíos conversos se les perseguía. A todo lo que eran musulmanes, moriscos, se les perseguía. A quien había sufrido una pena por cualquier herejía, se les retiraban los bienes. ¿Y a quién pasaban los bienes? A la iglesia. Ojo, esto no es un ataque a la iglesia, ¿eh? Estamos hablando de historia. De historia, de historia en este caso, de una provincia en concreto, de Málaga, y de las normas que imperaban. No estamos atacando a la iglesia, estamos hablando de historia. Entonces, aunque la Inquisición en Málaga operaba bajo el pretexto de salvaguardar la ortodoxia religiosa, las acciones sí te indicaban lo contrario, Pilar. Te decían que era una clara intención de controlar, de moldear conforme a los intereses políticos y sociales. Hay un detalle que no os va a pasar a ninguno. Cuando una familia notable de la época tenía varios hijos, ¿verdad? Un hijo era el heredero. Es decir, si yo era un marqués y mi hijo era Jesús,
el primogénito.
Bueno, tú eres mayor que yo. Si yo soy tu hijo, tú...
El tío.
Tu título recae a mí, que soy tu primogénito. Ahora tenemos un hermano.
Sí.
El hermano primero, que no era el del título, es decir, el segundo de esa casa, sí. Me estoy liando yo solo, sí. Tenía que ser militar.
Sí.
Tenía que ser militar. Y el tercero,
claro,
era sacerdote. Eso era impuesto. Que luego el sacerdote podía tener un montón de sobrinas. Pero un montón. No pasaba nada. Eso estaba, digamos, venía con la imposición, ¿no? Pero, claro, esto era así. Y nuevamente, ¿qué se está haciendo? Se está moldeando la sociedad de la época, que era lo que pasaba y lo que hacía. Como veis, es un sistema totalmente injusto. Y como veis, ya no solo se perseguían las herejías, se perseguían las herejías, pero con otra misión, con la de aprovecharte social y políticamente. Con las dos cosas. Estaba muy bien diseñado, yo lo reconozco.
La abolición definitiva de la Inquisición en el siglo XIX puso fin a 3 siglos de represión que dejaron una profunda huella en Málaga. Aquellas mujeres acusadas de amamantar demonios, los frailes atrapados en su ambición y tantos otros ciudadanos anónimos perseguidos por supuestas herejías forman parte de una historia de dolor que no puede ser olvidada. Los ecos de aquellos sanbenitos todavía sobreviven en la memoria colectiva, recordando que el miedo a lo diferente y la intolerancia a menudo encuentran formas terribles de expresarse. Málaga, que fue entonces un lugar de sospecha y castigo, es hoy una ciudad abierta y diversa que al evocar su pasado inquisitorial reafirma el valor de la libertad y la dignidad humana.
En Canal Sur Radio, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Hoy han quedado bastantes comentarios de Cónclave ahí desperdigados en redes sociales. Solo Arte dice, ¿es posible que haya cardenales papables que estén rezando para no ser papa?
Totalmente. Sí. De hecho, hay un cardenal español que decía el otro día, vamos ayer, que él no quería salir de papa, que eso era una responsabilidad muy grande.
José Miguel Bueno comenta, no le den más vuelta, van a elegir papa al cardenal más diferente a Bergoglio que haya, al candidato más ultracatólico, apuesto por un estadounidense y trumpista para rizar el rizo. 7 minutos de reunión con el vicepresidente de Estados Unidos bastaron para mandar a Francisco para allá. Y María Isabel Alfaro Román, que da la buena noche, dice que no ha visto la película, pero ha leído el libro Cónclave y que le ha resultado interesante cómo se ha reflejado todo lo que conlleva preparar la elección de un papa. Correo que nos envía José Carlos Sánchez Fernández, comentando que bueno, el fin de semana pasado, viernes, sábado y santos, que hemos tratado muchos temas de los que él propuso para el programa, lo que agradece y le satisface enormemente que se hayan considerado interesantes para prepararlos y emitirlos. Así que nos da las gracias y nos saluda desde Málaga. Tenemos por delante 2 horas. Neurociencia es la temática que se va a tratar, concretamente el cerebro y el líquido que lo limpia, entre otras vertientes que se van a mencionar, y luego filosofía, el sufismo y Krishnamurti. Ahora un poquito de música, llega la información con nuestro compañero Manuel Vicente, nos cuenta lo que ocurre en el mundo y en España, pero antes este mensaje que...
Hola, buenas noches. Yo soy más bien de los escépticos, pero aún así me gusta de vez en cuando escuchar estas historias de fantasmas, historias de este tipo. Y lo que puede
escuchar... que lo hemos escuchado, se me olvidó a mí borrarlo, ya lo habíamos escuchado anteriormente. Ahora sí, la música, la noticia y después contigo la noche más hermosa.
The blue, you came to my life with a promise and start, and you came to my mind as a wandering star, not a name, not a smile, make believe, not so hard. Out of the blue, you rode to my side, shining armor, my knight, tempting fools, evil crew. Feel his wrath and his might. Not a name, not a smile, make believe saved my life. No matter what they say, your action, just you sound that name. And I thought you should know, I was waiting and waiting and waiting so long. To me faith in my altered new self, so I prayed to create and forget that.